Easy Movies.
A veces, para hacer lo correcto, tenemos que sacrificar lo que más queremos.
Todos los días despierto sabiendo que mientras más gente intente salvar, más enemigos voy a tener.
Es mi oportunidad de probar que valgo.
Cualquiera puede usar una máscara. Pero lo importante es cómo la uses.
¿Quieres dar una vuelta?
¡Oh! ¿Buen? A ver, esperen. ¿Así que hay un equipo de élite con los mejores Spiders?
¡Oh! ¿Quién es el nuevo?
Esto está increíble.
Y esta es la recepción. Miguel O'Hara. Todo esto fue su idea.
¿Y qué necesito para unirme a este equipo?
Tú jamás serás parte de esto.
Y ni me des cuerda con el Doctor Strange y el Nercito de la Tierra 19999.
¡Cálmate! ¡Deja en paz al niño! Tuvo un pésimo maestro.
¡Peter!
Mayday.
¿Tienes un bebé?
Ay, no puedo.
Yo me hago cargo. Miles, ser Spider-Man es un sacrificio. Debes escoger entre salvar a una persona y salvar todos los mundos.
Envíame a casa.
No puedo hacer eso.
¡Puedo hacer las dos cosas! ¡Spider-Man siempre!
No siempre.
¿Pero y tu tío Ben?
De no ser por el tío Ben, la mayoría no estaríamos aquí.
¡Can't stop me now!
¡No puedes huir para siempre, niño!
No puedo perder a un amigo más.
¡Miguel, esto no fue lo que discutimos!
¿Tú lo sabías?
¡No tienes idea de lo que haces!
Todos siempre quieren decirme cómo debe ser mi historia.
Voy a hacerlo a mi manera.
¡Atención todos! ¡Detengan a Spider-Man!
Y entonces miré a mi tío y...
Déjame adivinar, murió.
Va volando por el cielo, altísimo Capitán América. Sus tres colores él se identificará, Capitán América.
Una lucha interminable dará al poder de los malvados.
Algo azul y rojo siempre llevará, Capitán América.
Hola, hola a todos, un cordial saludo y bienvenidos a un nuevo programa de la nave espacial de Easy Movies. Y en los saluda Charlie, su Capitán América, transmitiendo desde Bogotá para toda Colombia y para todas las latitudes del planeta y para todas las latitudes del multiverso. Uno nunca sabe, este mundo está tan loco que tal vez esas teorías del multiverso y la línea del tiempo sí existan, ¿no? Bueno, pónganse muy cómodos para este viaje, porque hoy vamos a tener acá como invitado al más grande artista de la industria cinematográfica. Ya les voy a dar más detalles. Recuerden nuestras redes sociales, Twitter, @INSI_radio, Facebook, emisora INSI, y nuestra línea de WhatsApp, 316-528-1236. La nave espacial de INSI Movies acá corrijo un pequeño error ahí de programación y de contextualización. Quiero recordarles los horarios. Entonces, martes, 3 de la tarde, también a las 10 de la noche. Los jueves, 3 de la mañana. Viernes, 6 de la mañana. Y los domingos, 9 de la noche. Ese era el error que quería corregir. Ahí mis disculpas a Jonathan Daza, el panita, que tenía razón. Yo estaba convencido de que no, era las 8, no, panita, tenía razón, era las 9 de la noche. Entonces, y bien, ya no te jalo las orejas, como le dicen por allá al panita, unos amigos de Argentina, el secretario tenía toda la razón. Y precisamente, bueno, ya le dimos saludos al panita en la ciudad de Cali. Nos vamos en este momento para Argentina a saludar a José, a Bea, también a Héctor en México, Sania y bueno, a todos los integrantes y administradores de Cinéfilos Latino, un grupo que constantemente, bueno, a diario, ¿no?, está compartiendo contenido con audio descripción, películas y series, tanto en audio latino como en castellano. ¿Listo? Para que lo sepan. Y precisamente, hablando de ellos, próximamente nos van a estar aquí acompañando en esta nave espacial de Insimovies. Así que muy atentos porque vamos a tener dos invitados de Cinéfilos Latino. Nos van a estar contando parte de su proyecto, el gusto por el cine y alguna otra sorpresa adicional. Entonces, para que estén muy conectados con la nave espacial de Insimovies, recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestra página web www.insi.gov.co/insiradio o por medio de nuestra app Insi Radio, gratis para iOS y para Android. Lo que estábamos escuchando al principio, antes de ir con el invitado está en esta semana en Insimovies, era el tráiler de Across the Spider-Verse. Esta versión animada de este personaje arácnido, que recordemos, la primera película tuvo premio Oscar por mejor película animada. Esto es una producción de Sony que se estrena ahorita en junio. También va a ser animada. Pero bueno, me parece muy particular lo que está tratando de hacer Sony con este Spider-Verse, como ampliarla un poco más. Y me sorprende porque frases que encontramos al inicio de este tráiler son de los personajes originales: Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Inclusive aparece, según he estado escuchando algunos artículos y fuentes oficiales, la imagen, sí, física de esos tres personajes. ¿Con qué nos va a sorprender Sony? Bueno, no lo sabemos, pero está bien interesante. Ahora, sí les puedo decir, como ustedes escuchan en el tráiler, que nuestro Spider-Man animado, que se me está escapando ahorita el nombre, ya les voy a decir, pero espere, lo tengo en la punta de la lengua, hacemos aquí en Colombia. Resulta que este personaje va a tener una decisión importante que tomar, porque parece ser que el tío Ben es un punto único en todas las líneas del tiempo. Me explico, para aquellos que siguen muy fielmente los contenidos del universo cinematográfico de Marvel. Resulta que el tío Ben tendría que morir, eso es lo que nos dejan ver como en ese trailer, en todas las líneas del tiempo. Parece que la muerte del tío Ben desencadena, ¿sí?, el futuro de Spider-Man en todo el multiverso. A eso se refiere Miguel O'Hara, la voz la hace Oscar Isaacs, y precisamente es el único que quiere salvar al tío Ben y a su papá. Por ahí también hay una correlación con el papá en todas las líneas del tiempo. Vemos muchas versiones de Spider-Man ahí, inclusive la de los videojuegos, los que tuvimos la oportunidad de jugar en el PlayStation, y las nuevas versiones de Xbox. Bueno, ahí están estos personajes. También la Spider-Gwen, que esa aparece de alguna manera relacionada en la primera película, pero con unas zapatillas de ballet, en este caso con unas zapatillas totalmente diferentes y ya con los superpoderes de Spider-Man. También el Spider-Man Punk, que es bastante particular, creo que a más de uno por ahí lo destroza su forma de ser. Y allá, me acordé del nombre, Miles Morales, era el nombre de este Spider-Man animado de esta línea del tiempo. Entonces, pues vamos a ver si Miles definitivamente decide que el tío Ben tenga que fallecer, al igual que su padre, o si salva a todo el multiverso de que definitivamente su tío no tenga por qué fallecer. Y ese conflicto que va a tener ahí con Miguel O'Hara, que viene de otra tierra, eso también es confuso. para aquellos que han seguido los contenidos, porque en Doctor Strange, que ven ahí el spoiler, dicen que la Tierra, la única línea del tiempo original, es la 616, y aquí la mencionan como 199999. Y Miguel O'Hara hace una alusión precisamente a Doctor Strange y a Tom Holland, eventos que sucedieron en el multiverso de la locura, y también en Spider-Man No Way Home. Entonces, bueno, pues digo, no sé qué quiere hacer Sony y Marvel ahí. Yo a veces no veo como mucha relación entre las dos empresas, pero esperemos que para nosotros los fanáticos de estas películas nos lleven una muy buena producción a la pantalla gigante. Bueno, eso era parte de este tráiler de Spider-Man, que han habido muchos anuncios esta semana de nuevas películas, nuevos proyectos. Tenemos por ahí tráiler también de Invasión Secreta, que se estrena en junio. Tenemos tráiler de Barbie, interpretada por Gal Gadot. No sé a quién le llame la atención Barbie. Ah, bueno, que además va a estar ahí con Ryan Reynolds, que va a ser el Ken de esta película. Pues digo, no sé a quién le llame la atención, a mí la verdad que no. Pero bueno, muchísima información. Vamos a ver si la alcanzamos a cubrir toda, porque vamos a darle la relevancia a nuestro invitado de esta tarde. Vamos a ir extendiendo el tapete rojo acá en esta nave espacial y que ustedes se vayan acomodando para que recibamos todos al señor Charles Spencer Chaplin.
Historias de vida de los actores, productores y escritores.
Bienvenidos a los años 1800, viajamos en esta nave espacial a esta época del tiempo donde el señor Charles Spencer Chaplin en el Reino Unido nació y bueno, se dio a conocer a todo el mundo. Aunque bueno, les voy a contar más detalles porque este señor es británico, pero realmente su explosión, sí, su carrera como tal, su fama se dio fue en Estados Unidos. Aprovecho antes de entrar a hablar de su trayectoria y su vida para enviar más saludos a Ginette Adriana Garzón. Un besote para ti, que siempre nos escuchas ahí todas las tardes junto a tu hermana Luz Dari. Muchas gracias ahí por la sintonía. Y para las personas que me escuchan ahí en Argentina, recuerden que son 2 horas de diferencia. Entonces, los martes, si estamos hablando de 3 y 10 de la noche, en este caso sería 5 y 12 de la noche. Los viernes, que es a las 6 de la mañana hora Colombia, 8 de la mañana en Buenos Aires, y el domingo sería 11 de la noche también en Argentina. Bueno, vamos a hablar entonces de este señor que nació un 16 de abril de 1889, específicamente en Londres. Aunque fue discriminado desde muy pequeño por nacer en un campamento gitano, este tenía como nombre Smithwick, muy cerca de Birmingham, allí en Inglaterra. Él y sus hermanos, en la pobreza que tenían tan extrema, utilizaban tan solo un par de zapatos. Entonces, los que iban a la escuela, cuando llegaban a casa, le daban los zapatos al otro hermano para que fuera a la escuela o bueno, saliera, no sé, a la tienda, estuviera dentro del campamento gitano, aunque la mayor parte del tiempo permanecían era descalzos. Era una pobreza, pero durísima. Tuvo una infancia muy marcada por dos cosas. Una, el alcoholismo de su padre, que lo dejó huérfano a una muy temprana edad. 5 años tenía Chaplin cuando su padre murió. Por el otro lado, su madre tenía unos trastornos mentales que para mí, ¿no?, esto se transmitió, fue hereditario hacia Chaplin. Ya más adelante les estaré contando el porqué de esto. Su madre adicionalmente tenía como profesión ser bailarina, actriz y cantante. De ahí yo creo que pues la herencia también que recibió Chaplin de las artes escénicas. A los 7 años, por las condiciones que les vengo contando, la muerte de su padre y esos trastornos mentales que sufría su madre, resulta que Chaplin fue trasladado a un orfanato. Y como vivían allá en ese campamento gitano y en uno de los barrios más pobres de Londres en esa época, pues ese orfanato era de unas condiciones tremendas. Una cosa espantosa. Todos los artículos y fuentes oficiales lo citan de esa manera. Es más, hay uno que dice que el orfanato era horrendo. Esto por declaraciones de Chaplin, tiempo después de cuando se convirtió en leyenda. Su primera actuación se dio a los 5 años de edad. Desde muy joven, prácticamente desde niño, que este señor empezó a tener estas participaciones en las artes escénicas. Esto se dio porque su madre, a través de sus trastornos mentales, tuvo que salir un momento del escenario y él la sustituyó en una de las escenas que tenía que hacer. Ella trabajaba para la Music Hall, que en ese momento era una empresa que se movía a través de toda Europa, principalmente allí en el Reino Unido, con eventos más relacionados como al circo, ¿sí?, a la comedia. Su primer contrato fue con Kingston Studios, esto ya hablando de Estados Unidos. Como les digo, él empezó a viajar por todo el mundo con esta empresa Music Hall y llegó a América hacia los años 1900, más o menos hacia el año 1910 y 1914. Su acento inglés era acento de mofa, es decir, de burla, como conocemos en la actualidad de bullying, con sus compañeros norteamericanos. De pronto ustedes lo encuentran en algunos artículos y páginas oficiales como Limey. Este fue el sobrenombre que le dieron los norteamericanos por el acento que él tenía, el británico. Sin embargo, pues esto no fue ningún impedimento para Chaplin para poder adaptarse, digamos, a la industria allí en Estados Unidos. Y bueno, todo ese tema de las artes escénicas. La verdad, decían que Chaplin era una persona muy tímida, muy callada, como esas personas resilientes que no dicen nada, que a pesar del bullying, de la burla, de la mofa, de lo que le digan, sigue firme ahí con sus proyectos, con sus propósitos, y él no decía nada, simplemente callaba y otorgaba. Es más, nadie creía en él, ni en Inglaterra, ni siquiera tampoco en Estados Unidos. La Music Hall, digamos que le daba el trabajo porque estaba su mamá y allí desempeñaba varias labores y funciones, pero pues no tenía la oportunidad allí. Y en Estados Unidos, con lo que les estoy contando de que hacían bullying, pues mucho menos tenía oportunidades. Sin embargo, como les digo, él siguió insistiendo. Hasta principios de 1914, un director de cine le pide que invente un personaje cómico para un sketch que tenían que sacar ese mismo día. Les cuento cómo sale Charles Chaplin en ese momento. Un bombín, el que conocemos, ¿no?, que bueno, para aquellas personas que de pronto tienen su discapacidad visual desde muy temprana edad, Un bombín es como un gorrito, en este caso negro. Hay de diferentes colores, pero el que utilizaba Chaplin era negro. Y va como levantado, ¿sí? Parece como una copa en la parte de arriba, pero totalmente circular y con una hendidura en la parte de arriba del sombrero. Pero uno lo ve más en forma circular. Ahora, ¿con qué más salió? Unos pantalones extremadamente anchos. Bueno, dije zapatos o pantalones. Con las dos cosas. Entonces, los pantalones muy, muy, muy anchos. Sí, y los zapatos también eran muy grandes, estilo payaso, como para tener una referencia del calzado del personaje. Tenemos también una chaqueta estrecha, es decir, muy pegada al cuerpo. Un semibigote, uno muy muy chiquitico, que se lo colocaba ahí, no le daba a toda la anchura de la boca, de sus labios, sino que simplemente le cubría como los extremos de la nariz, ¿no? Hablando de la altura del labio. También tenía un bastón que movía de lado a lado constantemente. De esa forma fue que salió en ese momento Charles Chaplin. Y de esta forma es que nació Charlot, el vagabundo más elegante y divertido que se conoce en el cine. Ese fue el personaje que cambió como tal la historia del cine y que le cambió la vida a Charles Spencer Chaplin. Todos los cortometrajes, películas y demás producciones que podamos encontrar de este señor es con este personaje, con Charlot. Ténganlo muy presente. Se dice que se presentó para una audición de imitadores de su personaje Charlot. Y miren esa sorpresa. Era tan ya especializado en mimetizaje, en artes escénicas, en toda esa parte de vestuario, de disfraces, la palabra que estaba buscando, que, como les digo, se presentó a la audición, pero para sorpresa tuvo una calificación bastante mala, tratando de imitar el personaje que él mismo hacía, ¿no? Interesante. El Gran Dictador fue su gran primera película hablada. Y se dice que Adolf Hitler la vio por lo menos una o dos veces. Y que, miren esta teoría, ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Se dice que Hitler copió este bigote para tener una figura más cercana, más cordial, más amable a lo que él estaba tratando de imponer en ese momento en Alemania y en Europa. ¿Será que sí? ¿Ustedes qué piensan de esta teoría que les estoy comentando? Bueno, esto parte como de la vida, de la trayectoria de Chaplin, con este dato bien interesante. Vuelvo un poquito, les decía que está El Gran Dictador. Fue su primera película, el gran éxito de las películas habladas, no la primera, ya les voy a mencionar más adelante la primera película hablada. Las primeras, los que conocen la historia de Chaplin, era cine mudo, puro cine basado en comedia, en el famoso lapstick, que es un humor relacionado a accidentes, a bromas, ese tipo de cosas. Para Chaplin fue muy duro pasar de ese cine mudo al cine hablado, a meterle sonorización. Fue algo muy, muy, muy complejo para él, sobre todo porque sabía que su personaje Charlot podía desaparecer. Precisamente por lo que él era tímido, ¿sí? No hablaba mucho, no se relacionaba con otras personas, a pesar de la fama que logró y que obtuvo, decía no. Es que la esencia de Charlot, de mi personaje, es esa, el silencio. Fue muy duro para él pasar de ese cine mudo al cine hablado. Pero esta, El Gran Dictador, es la más conocida tal vez y la que le dio la vuelta al mundo. Porque allí le hace una comedia, ¿sí? una farsa precisamente al señor Adolf Hitler. sería interesante tener esta película ahí en una colección, ojalá con audiodescripción, para poder entender un poco más cuál fue esa farsa comedia que hizo Chaplin sobre el señor Hitler. Y precisamente hablando de guerras, él evitó ir a la guerra mundial por su estatura, 1,65 m. Desde 1914, como ya les había contado, vivió en Estados Unidos, inclusive años antes. Y en 1953 se trasladó a Suiza, donde vivió sus últimos años. Pero ese traslado también tiene una connotación bien importante, porque el exdirector en ese momento del FBI, Edgar Hoover, lo declaró y lo acusó, por ahora que está buscando, lo acusó de simpatizar por el comunismo. Y en ese momento, años 50, en Estados Unidos, después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, se vivió algo que se llamó la cacería de brujas. Entonces, el gobierno norteamericano perseguía a cualquier congresista, senador, a cualquier persona que trabajara en la política o institución que ellos creyeran que sus principios y objetivos estaban relacionados con el comunismo. Entonces, Chaplin fue una de esas víctimas de esas acusaciones del señor Edgar Hoover. Se le diagnosticó con demencia senil ya a los finales de su trayectoria, de su vida. Eso era lo que yo les decía, que para mí lo heredó de la mamá. Esos trastornos mentales, esos problemas psiquiátricos. Bueno, pues Chaplin resultó con esta demencia senil. E incluso los más cercanos a él en ese momento decían que ya no podía hablar ni moverse. Eso debe ser durísimo. Su última aparición en público fue en septiembre de 1977 en un evento de un circo y pues callejero, ¿no? Esos que les cuento que se movían mucho por Europa. Inclusive en 1977 no está, digamos, tan lejos de esta época. Al finalizar todo el evento, los payasos le regalaron sus narices a Chaplin y a su familia. Esto como parte de un homenaje a su trayectoria y a lo que él había inspirado en ellos. Y yo me imagino que pues en millones de personas de todo el mundo. Bueno, como les digo, parte esto de su trayectoria, de su vida. Vamos a hacer acá una pequeña pausa institucional y vamos a hablar de curiosidades de su vida y de su trayectoria en la industria cinematográfica.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte.
¿Quiere ser parte de la radio incluyente? Escriba al correo emisoraincy@incy.gov.co.
Vamos a abrir el frasco.
¿Qué se ha dicho alrededor de una taza de café? Se han declarado amores.
Estoy profundamente enamorado de usted.
Se han discutido obras literarias.
Muy difícil separar el hombre de su obra.
No nos acaba de gustar.
Se mencionan las últimas noticias. Y se habla de todo.
Sí, sí, sí. La idea es que cada programa sea más interesante que el anterior, sí. Porque estamos buscando temas realmente interesantes. Y el de hoy está, mejor dicho, espectacular.
Café Cultural. El mundo en una taza. Los jueves de 11 a 12 del mediodía, no se pierda Café Cultural.
Vamos por un café antes de la junta.
Por Incy Radio.
La radio incluyente, siempre acompañándolo en donde quiera que vaya. Descargue la app Incy Radio en tiendas Android y iOS.
¿Aburrido? ¿Estresado?
¡No! ¡Estoy harta!
¿Quieres salir de la rutina?
¡Sí!
Lo que usted necesita es una terapia musical. Una cita con el Doc. Braulio Mogollón trae las mejores prescripciones musicales. Rock, pop, reggae, urbano, latin pop y mucho más. Acompaña al Doc y su radiografía musical todos los viernes a las 9 de la noche, lunes 12 de la medianoche, martes 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde en Easy Radio, la radio que nos une. Anécdotas y datos curiosos sobre las grabaciones de las películas y series.
Seguimos acá en este viaje en el tiempo. Espero que les esté gustando muchísimo el programa. Y vamos a hablar sobre curiosidades, ¿no? Ah, bueno, lo que escuchábamos anteriormente en la primera sección era las canciones de una película denominada Circus del año 1928. Esta es Tiempos Modernos. Ya estamos hablando de los años 30, que fue una de sus primeras películas habladas. $1,000 recibía por semana desde 1925, y en esa época recibir $1,000, wow, era una cifra demasiado alta. Pero bueno, después de todo ese sufrimiento y su esfuerzo por salir adelante, bien merecido. Fue el primer actor en aparecer en la portada de la revista Time. En 1972 recibió la ovación más larga de la historia de los premios Oscar. Fueron 12 minutos la gente de pie aplaudiéndolo. Fue un momento muy, muy efusivo, lleno por supuesto de muchos aplausos, alegría, lágrimas. Bueno, de todo se vivió en ese momento, en esa premiación. 12 minutos de aclamación para Charles Spencer Chaplin. En 1995, la revista Time realizó una encuesta a críticos, directores de cine y especialistas en la materia, que dio como resultado que Chaplin fue considerado como el mejor actor de la historia del cine. Ningún otro como Charles Chaplin. Y la verdad, dudo que en los tiempos que vivimos o en los que puedan venir haya alguien que pueda superar a este señor. Una astrónoma ucraniana, no voy a mencionar el nombre porque no soy ucraniano y estaba muy enredado, le colocó el nombre del actor al asteroide. La Universidad de Oxford le otorgó el doctorado, o bueno, el grado de doctor honoris en 1965 por su trayectoria dentro de la industria cinematográfica. Además de ser actor, fue director, escritor, guionista y también compositor de todas las canciones que aparecen dentro de sus películas. Fue nombrado Caballero de la Orden Británica en 1975, ya previo a su fallecimiento. Tiene su estrella de la fama en Estados Unidos, en el Paseo de Hollywood, esto en el año de 1970. Y nunca recibió un premio Oscar por sus películas. Y ustedes dirán, venga, ¿cómo así? Que a este señor lo ovacionan 12 minutos. el aclamado actor más importante de la historia del cine y no tiene premio Oscar. Y me pareció a mí también muy particular y muy curioso este dato. Entonces resulta que me puse a investigar más al detalle. Y sí, por su película, por sus actuaciones, no. Sí tuvo varias nominaciones. Y tienes unos premios ya de condecoración, ¿sí? Como de honra, de agradecimiento, llamémoslo así, a su trayectoria. Entonces, un premio honorario en la primera gala de los Oscar. Esto el 16 de mayo de 1929. Esto por la película del circo, la banda sonora que escuchábamos anteriormente. Y recuerden que esa gala de los Oscar, las primeras, hacían públicos los ganadores de los Oscar en el periódico. Cuando llegaban a la gala ya sabían quiénes eran los que pues iban a ganar. Esto era en el Teatro Roosevelt en esos años. Un reconocimiento en el 72 por su trayectoria en general, que es el que les vengo hablando, que lo aplaudieron durante 12 minutos. En el 73, la música de la película Candilejas fue premiada ese año. También estuvo nominado en los años 40 por El Dictador, por Mejor Actor y Mejor Guión Original. Y en el año 1947... por el guión de Montserrat Perdue. En 1948 fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Y ese dato bien interesante. Resulta que el señor Charles Spencer Chaplin tuvo varios amores dentro de la industria. Les cuento las cuatro oportunidades en las que estuvo casado. Midor Harris fue su primera esposa, con la que también tiene una historia bastante importante que resaltar. Bueno, esta música que acabamos de colocar acá, escuchémosla un poquito, ya les cuento sobre la esposa. Esta es la música de El Gran Dictador. Pero bueno, de Midor Harris, les cuento, fue su primera esposa, la conoció allí en los años de 1914 hasta el 20, y con ella iban a tener un hijo. Resulta que este hijo falleció. Fue también un momento muy duro para la vida del actor británico. Lita Grey fue su otra esposa. Paulette Goddard y Olna O'Neill, las cuatro esposas de este señor. Pero además se le atribuyeron 8 noviazgos adicionales en su época. Impresionante. Además, 3 de sus hijos, Josephine, ya les digo el nombre del otro, la más conocida en este caso es Geraldine, y la otra es Sydney. Pero Geraldine tal vez es la más conocida, sobre todo porque ella interpretó a su mamá y a su abuela en la película biográfica del año 1992 llamada Chaplin. Interesante también sería tener por ahí esa película. Ahí se las dejo a cinéfilos latinos. Bueno, este dato que les voy a mencionar me parece muy importante. Ustedes van a encontrar acá dos frases bien bien interesantes, una de Chaplin y otra de un personaje demasiado importante también para la historia del mundo. Estamos hablando del señor Albert Einstein. Resulta que en una reunión social, en un encuentro que tuvieron, Einstein le dijo las siguientes palabras: "Lo que siempre he admirado de usted es que su arte es universal. Todo el mundo lo comprende y lo admira." Esas fueron las palabras de Einstein. Chaplin le contesta de la siguiente manera. Miren lo grandioso. "Lo suyo es mucho más digno de respeto. Todo el mundo le admira y prácticamente nadie lo comprende." por favor, qué frases tan poderosas y qué simpleza, pienso, ¿no? Para devolverle el elogio al señor Albert Einstein. Me parecieron geniales esas dos frases. Charlotte, el personaje que les he hablado, que interpretó todas sus películas, convirtió el humor y la risa en una crítica social, en una lección de humanidad y en una expresión poética. Les voy a regalar dos frases, las más conocidas tal vez de Chaplin. Un día sin sonreír es un día perdido. Y me encanta esta filosofía, de verdad que me encanta. Yo no conocía esta frase de Chaplin, pero la llevo practicando, interiorizando desde hace muchos años. Los que conocen mi historia de vida saben por qué lo digo. Y esta frase la verdad me identifica muchísimo. Pero que hay, aquí hay otra también bien importante que dice de la siguiente manera. La vida es una obra de teatro que no permite ningún tipo de ensayo. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu día. Antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Genial, genial esta frase. Resulta que Chaplin falleció el día de Navidad de 1977, es decir, un 25 de diciembre. Esto también tiene una connotación importante porque no es solo la fecha en sí mismo, por mencionar el dato, sino que para mí es una ironía de la vida. ¿Por qué? Resulta que Chaplin, una de las épocas que menos le gustaba del año era la Navidad. Esto por todos los conflictos, problemas, situaciones tan difíciles que tuvo que vivir en la vida. Pues sí, irónicamente falleció un 25 de diciembre del 77. E incluso, miren todo lo que sufrió Chaplin. No lo dejaron ni siquiera descansar en paz. 2 meses después de su muerte, 2 ladrones profanaron su tumba. Se llevaron los restos del actor, esto para pedir rescate. Su esposa se negó al rescate que estaban pidiendo esos 2 ladrones por el cuerpo del artista. Pero 2 meses después, gracias a Dios, recuperaron los restos del actor. Estos estaban enterrados en un campo de maíz muy cerca de donde originalmente estaba enterrado Charles Chaplin. Lo digo, impresionante, ¿no? Ni siquiera en la muerte lo dejaron descansar en paz. Bueno, parte de datos curiosos de su trayectoria, de su vida, y bueno, espero que alguna de esas 2 frases ustedes les puedan también interiorizar y principalmente las podamos aplicar a nuestras vidas. Son frases muy, muy poderosas. Nos vamos a otra pequeña pausa institucional y venimos a hablar un poco de su filmografía.
Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, INSI Radio.
En INSI Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Por eso Sandra Malagón, Pedro Andrade y Marianelcy Garzón nos cuentan sus experiencias de vida en Interactuando con la Baja Visión. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía.
interactuando.
Tipos de escenografías y locaciones.
Esta hermosísima música que escuchamos acá es de la película Candilejas, también de la década de 1930. Esta música que fue galardonada más de 40 años después, en el 73. En ese momento cuando estaba esta película, pues no pudo ser reconocida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pero bueno, tiempo después tuvo su reconocimiento. No podemos repasar toda la filmografía de Charles Chaplin porque es larguísima. Pero sí les digo que desde 1914 hasta 1967 existen 81 producciones cinematográficas oficiales. 81 películas. ¿Quién logra eso? A partir del 2009... 5 de las películas protagonizadas por Chaplin se han registrado o están presentes en la National Film Registry, esto en Estados Unidos. Y les tengo acá esas 5, esas sí se las tengo para que pronto si alguien las quiere buscar, las encuentra. Yo creo que estas películas las debe tener por ahí algún coleccionista, porque muy difícil encontrarlas. La que más se encuentra es la de El Gran Dictador, pero estas son bien difíciles. The Immigrant, esta película es de 1917, la primera que está allí en este instituto. La Quimera del Loro, de 1925. Luces de la Ciudad, 1931, que esta sí fue la primera película hablada del señor Charles Spencer Chaplin. Tiempos Modernos, de 1936, y El Gran Dictador, de 1940. Pero también, aparte de estas cinco, que son como las principales, también fue seleccionada. La película fue del año 1928. So People es el nombre de esta película. 6 películas de su gran trayectoria. Como digo, no las podemos mencionar todas. 81 películas. Bueno, tendríamos que hablar un programa completo de sus producciones cinematográficas. Lástima no poder encontrarlas todas. Sería bueno poder acudir a un coleccionista que nos permita disfrutar de ese humor y comedia con el que Charlotte convirtió o transformó, mejor, ¿sí?, parte de la vida de millones de personas en todo el mundo. Recuerden que a través del humor lo que expresaba era una crítica social a muchas situaciones que pasaban no solo en el Reino Unido o en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. ¡Qué grande, Chaplin! ¡Qué grande! Bueno, llegamos a la parte final de Easy Movies. Los voy a dejar escuchando el tráiler de Invasión Secreta. Y vamos a repasar unas noticias rápidamente de este multiverso del cine.
Con la baja visión. Radios en internet y en dial hay muchas, pero como Easy Radio solo hay una. Easy Radio, la radio incluyente. Easy Movies.
que te fuiste. Las cosas han ido de mal en peor. ¿Por qué crees que volví?
No estás listo para la pelea que tenemos por delante, viejo amigo.
Esto es personal.
Muy pocos de nosotros sabemos que hemos estado combatiendo entre sombras varias guerras en este planeta. ¿Te sientes responsable?
¿Dónde están los Vengadores?
Esta es una guerra que debo combatir solo.
Eres el hombre más buscado del planeta.
No sabes qué tienen planeado para ti.
El gran Nick Fury.
Última pelea.
Como les dije, llegamos al final del recorrido de esta nave espacial de Easy Movies. Ese era el tráiler de Invasión Secreta, la nueva serie de Marvel y Disney Plus. Vamos a ver cómo le va a esta serie protagonizada por Samuel L. Jackson. Sabemos que las producciones de Marvel no es que vengan generando muy buenas sensaciones dentro del público a nivel general. Además, todo lo que viene sucediendo con Jonathan Majors, que precisamente el 8 de mayo será el juicio después de las demandas por abuso intrafamiliar y entre otras situaciones que se presentaron con el actor quien interpreta a Kang. Una película que ya tenía bastante, por lo que no fue bien acogida por algunos temas visuales de CGI y entre otras cosas, y bueno, ahora se le sumó esta parte también. Allí en esta serie Invasión Secreta, bueno, vamos a ver qué pasa con Nick Fury. Hay algunas teorías que dicen que Nick Fury, ¿desde cuándo no está en el planeta Tierra? Ahora, ¿cómo así? Para aquellos que siguen Marvel y no han visto todas las películas, bueno, pues es que hay una escena muy particular en Spider-Man, la segunda entrega, en donde, bueno, hay un vistazo ahí de Fury y de Talos muy extraño. No les voy a dar el spoiler. Y bueno, también qué sucede con Capitana Marvel, dónde estará, quién es la que habla ahí a Nick Fury, que está perdido, que está fuera del juego. Y bueno, hay varios personajes que aparecen por ahí nuevamente. Y definitivamente yo creo que es, como lo dice él, va a ser la última gran pelea de Fury en pantalla contra Gravi, el Super Skrull. ¿Quiénes son los Skrull? Una raza extraterrestre, por eso los relaciono con Capitana Marvel, que están aquí en la Tierra, y parece que son unos Skrull que se van a revolucionar por una promesa incumplida de Nick Fury. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces, si aparece Gravi o no. Noticias marvelitas, Betty Ross, para aquellos super seguidores, se acordarán de Betty, la hija del general Ross. Bueno, nuevamente aparecerá en Capitana América 4. Está ya entregada por Sam Wilson, ¿no?, que era de Falcon. Y otras noticias, ya no de Marvel, sino de otras plataformas y empresas. Les cuento que Harry Potter ahora será una serie. Hay muchas críticas, mucha controversia por esto, mucho público en contra. No van a continuar con otros spin-off, con otras versiones, otros personajes, no. Quieren reinventar la historia a través de una serie y hay una firma con HBO para 7 temporadas, 7 libros, 7 temporadas. Si son seguidores de Harry, ¿están de acuerdo? Yo no sé qué podrá pasar. Aunque se dice que estas series serían más fieles a los libros. Shrek 5, aprobado por DreamWorks. Variety, fuente oficial del cine, dio esta noticia. Dice que DreamWorks ya tiene derechos y producción de esta película. Pero no solo es Shrek 5, sino que también un spin-off de Burro. Dice Eddie Murphy que está encantado de regresar nuevamente a protagonizar este personaje. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo lo he expresado varias veces acá en los micrófonos de Inci Radio, que eso ya es desgastar muchísimo la franquicia. Street Fighter tendría una nueva película, esto a través de la marca Legendary. Street Fighter, un juego muy famoso de los años 90, y fue una película del 94 interpretada por el señor Jean-Claude Van Damme. A mí me gustó mucho esa película, al principio fue muy criticada, pero con el paso del tiempo se convirtió en una película de culto. La película Moana, la última noticia, así como Lilo y Stitch, ahora será una película llevada a live action. Y el personaje de allí de Moana, esa película que fue exitosa en Disney, va a ser interpretado por el señor Glenn Johnson, La Roca, después de su fracaso con Black Adam. Bueno, esperemos que en Disney le vaya mejor y que realmente sea una producción que siga encantando, que atrape a los fanáticos y a las personas que, bueno, les gusta Disney, que les gusta esa película. Yo no he tenido la oportunidad de verla, sé que está con una audiodescripción en audio latino, pero bueno, sabemos que Glenn Johnson está muy exigente en las películas, está pidiendo mucho. Entonces, bueno, esperemos que no vaya a dañar la producción. Eso, noticias rápidas, no les alcanzo a brindar las otras porque se nos agotó el tiempo. Vamos a ver si en una próxima emisión, yo se las tengo aquí todas anotaditas. Gracias por acompañarme, gracias por sintonizar a la Radio Incluyente, Inci Radio, especialmente a Inci Movies. Gracias a todas las personas que nos escuchan aquí en Colombia y en todas las latitudes del mundo. Les recuerdo nuevamente los horarios rápidamente. Inci Movies, martes 3 de la tarde, 10 de la noche, jueves 3 de la mañana, viernes 6 de la mañana y domingos 9 de la noche a través de www.inci.co.co/inciradio. Abrazos, bendiciones para todos. Chao, chao.
Movie.